Bienvenido a Visión para Vivir.
Somos la sal de la tierra, no solo la sal para el vecindario, sino suficiente sal como para salar al mundo entero. Somos la luz del mundo. No somos una luz que solamente alumbra el barrio, sino suficiente luz para iluminar a todo el mundo.
Como discípulos de Jesús somos llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, a impactar al mundo de una forma grandiosa, no por nuestra grandeza, sino por nuestra gentileza, no con nuestra fuerza, sino por nuestra mansedumbre. El cristiano debe ser un fiel testigo de Jesucristo y de sus enseñanzas, pero para lograrlo debe vivir lo que dice creer. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, escuchemos al pastor Carlos con estas palabras de introducción.
La influencia. Sin duda, siempre es un tema relevante. Es una de las características fundamentales de todo líder. Y a decir verdad, todos de alguna u otra manera ejercemos influencia sobre alguien más. Influimos en ellos cuando los conducimos por un rumbo sin siquiera forzarlos un poco. De numerosas e intangibles formas, afectamos las opiniones de otras personas y hasta podemos influenciarlos a cambiar sus vidas. A esto comúnmente se le conoce como hacer un impacto en las vidas de los demás. Por ejemplo, los padres de familia impactan la vida de sus hijos. Los maestros de escuela impactan las vidas de sus estudiantes. Los líderes impactan a las personas que les rodean, sea en una empresa, en un equipo, inclusive hasta en la misma nación, si hablásemos de un líder político. Los pastores, por ejemplo, impactan las vidas de sus congregaciones. Los medios de comunicación impactan nuestra forma de pensar y hasta de actuar. Sin embargo, gran parte del impacto que vemos hoy a través de los medios es negativo o temporal. Personas obsesionadas por el poder abusan de su autoridad, se dejan llevar por el dinero o el prestigio o la fama, e inclusive hacen uso de la fuerza bruta para salirse con la suya. Nosotros somos distintos y debemos serlo. Como cristianos, debemos enfocarnos en hacer un impacto distinto, diferente, un impacto que trascienda, un impacto que sea duradero y para el bien de los demás. Debemos influenciar a los demás sin recurrir a la fuerza o a ningún otro medio de control. Ahora, la pregunta crucial sería, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, la mejor respuesta que puedo encontrar para usted fue dicha por Jesús mismo. En su gran sermón del monte, que se registra en Mateo capítulo 5, Jesús dijo unas palabras sabias, pero contundentes. Aunque sus palabras suenen un tanto familiares para muchos de nosotros, debemos aplicarlas con mayor diligencia y con más fe que nunca. ¿Por qué? Porque realmente funcionan. Necesitamos esparcir la sal y hacer que la luz de Jesús brille a través de nuestras vidas. Eso es exactamente lo que Jesús nos dice aquí en Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Permítame leerle a usted este pasaje de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Escucha con atención. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial.
Y ahora aquí está el pastor Carlos Azazueta con el mensaje titulado Una contraestrategia sencilla, sazone y brille, Recuerde que el bosquejo de este mensaje está disponible en visionparavivir.org.
Hace ya cerca de 300 años, Isaac Watts hizo tres preguntas que necesitan ser contestadas, aún en nuestros días. Estas preguntas aparecen en un himno que escribió este hombre en 1724 y que todavía se canta por muchas iglesias alrededor del mundo. Incluso en su título hay una pregunta, y esta es, ¿soy yo soldado de Jesús? Las preguntas que me interesan aparecen en una estrofa que originalmente estuvieron en el himno original y tal vez por las diferentes traducciones en diferentes idiomas no se hayan incluido exactamente, pero yo quiero que usted las escuche. La primera de ellas es la siguiente, ¿no tengo enemigos que enfrentar? La segunda, ¿no tengo ataques que frenar? Y la tercera, ¿es este mundo vil un amigo que contribuya a mi acercamiento a Dios? Pensemos en estas preguntas, especialmente en la última de ellas. ¿Es este mundo vil un amigo? Si usted escucha el consejo del mundo, ¿se acercará usted más a Dios? Si usted escucha a sus profesores y aprende de los caminos en que ellos se conducen, si lee las obras que escriben, si observa las películas que se filman, si pone atención a los pasos por los cuales ellos andan, ¿se acercará usted más a Dios? La escena que presenta este himno es una escena de una batalla. Parece que casi hasta podemos oír el sordo retumbar de los cañones a la distancia, oler el irritante hedor a pólvora en el aire, o ver la sangre saliendo por las heridas abiertas de un soldado. El autor del himno nos presenta a nosotros como soldados, dispuestos a la batalla. Sin embargo, la clase de batalla en que nos encontramos no tiene que ver con bombas literales, ni cohetes, ni balas, ni cañones. Es una guerra invisible. Es una guerra que no ataca al cuerpo, sino al espíritu, a la mente, a las emociones. Por ser invisible, usted no puede ver los misiles que son lanzados por los diferentes medios de comunicación o desde otras partes del sistema mundial. Estos misiles no vienen con carteles de advertencia. No nos están diciendo, cuidado, si usted hace esto, su caminar con Dios puede deteriorarse. Los ataques del mundo no vienen con una advertencia, sino vienen rápidamente, llenos de furor. Nos asaltan, llegan de noche, llegan en la oscuridad. Son sutiles. A veces se lanzan en el calor del día y a veces vienen un poco antes de que usted se levante. Este mundo es un mundo que va de camino al infierno. Y eso todos lo sabemos. Cuando Isaac Watts hablaba de este mundo vil, usaba una palabra de valor permanente. El autor del himno implica que de ninguna manera en este mundo vil y corrupto y en tinieblas en las cuales nos encontramos, nos acerca a Dios. La corrupción política abunda. Los logros académicos, aunque nos ayudan temporalmente, dejan vacíos a los que se gradúan y ponen al individuo frente a una búsqueda fútil que nunca le va a satisfacer. La paz internacional es un concepto ideal que continúa estallándose en la cara cuando la guerra resurge con dolorosa regularidad. El aumento de los delitos, sea en forma de violencia doméstica, las guerras entre pandillas, el tráfico de drogas, la delincuencia, todo esto inunda las ciudades de este mundo como una plaga. Y de ninguna manera, ni los libros, ni las películas que pregonan la filosofía del mundo, nos acercan a Dios. Más bien, intentan remover a Dios de la película. Debido a que el sistema del mundo es corrupto y se opone a las cosas de Dios, no debemos amarlo. El mundo es una zona de guerra, llena de enemigos que deben ser enfrentados. Si no fuera por las confiables promesas que Dios nos ha dado en su palabra, reinaría un espíritu de fatalismo y la batalla estaría ya perdida. La palabra de Dios en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Todo el sistema mundial está degenerándose, mejor dicho, está degenerado. Está en contra de las cosas de Dios. Si quisiéramos traducir esto de otra manera, diríamos: todo el mundo está sentado en las rodillas de su amo y señor, que es Satanás mismo. Satanás tiene un plan y se mueve de acuerdo a sus procedimientos. Por supuesto que él opera bajo la mano y el control de Dios, así como tuvo que hacerlo en aquellos antiguos días cuando el Señor permitió que afligiera a su siervo Job. El enemigo sabe que sus días están contados y que solamente tiene la oportunidad de vivir a través de una serie de eventos particulares antes de que llegue su destrucción final. El enemigo tiene al mundo bajo sus pies. Lo lleva en su dirección y anuncia el plan día tras día. Es un plan impresionante que apela a las personas y que trae satisfacción a la naturaleza pecaminosa. Este sistema continúa siendo seguido por la mayoría de las personas. Sin embargo, el Señor nos dice que este sistema mundial depende del maligno. Podemos ver lo que Dios dice a sus hijos acerca de este sistema mundial cuando nos advierte en la misma carta, en Primera de Juan, pero ahora el capítulo 2, versículo 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas son solo palabras, a menos que usted las tome con seriedad. Hijos de Dios, somos llamados a escuchar estas palabras. Quisiera tomarme la libertad de decirles a ustedes: deje de amar este mundo. Deje de obtener la guía para su vida de los medios de comunicación. Deje de adorar los premios que otorga el mundo. No amen al mundo. Si alguno ama al mundo, es la prueba que el amor del Padre no está trabajando en él. No está en él de ninguna manera. Versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, y ahora se identifican esas características, ponga atención. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Esto es muy fácil de olvidar. Es muy fácil construir nuestros edificios y pensar que van a existir por siempre. Es muy fácil construir puentes creyendo que estos van a permanecer eternamente, cuando lo único eterno en este mundo son solamente dos cosas. Una, la palabra de Dios. Y dos, el alma de las personas. Todo lo demás será destruido. Las únicas cosas que son eternas son la Biblia y las almas de hombres y mujeres. Así que él tiene razón. Vea lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta usted? Si dejamos de amar a este mundo, ¿qué reacción podemos esperar de ello? Vayamos por un momento a Juan capítulo 15, versículos 17 al 18, donde Jesús está con sus discípulos. El Señor muy pronto será arrestado. Pasará por aquel juicio final y será crucificado en la cruz del Calvario. Les deja un mandamiento de cómo vivir mientras Él esté ausente, diciéndoles: que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La respuesta que podemos esperar es la siguiente: odio. Porque el mundo odia al Señor Jesucristo. Y si estamos aliados a Él, también nosotros seremos odiados. Quisiera hacerle una pregunta a usted que me escucha. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue odiado por el mundo? O sea, ¿cuándo fue la última vez que el sistema mundial estaba en oposición a sus pensamientos y por eso el mundo lo despreció? Algunos de ustedes ni siquiera lo pueden recordar. Puede ser porque tal vez su estilo de vida está tan de acuerdo a este sistema mundial que ellos no saben que usted pertenece a otro reino. Jesús dice que el mundo nos odiará porque le odiaron a él también. ¿Qué más podemos esperar de este mundo? Obviamente, persecución. Jesús sigue diciéndoles: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También podemos esperar tribulación. Eso lo advirtió el Señor otra vez durante su peregrinaje terrenal. Según Juan 16:33, Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Entonces podemos esperar odio, persecución y tribulación. Estas tres reacciones nunca deben sorprendernos. Por cierto, no son nada agradables, pero no hay razón para que nos tomen desprevenidos o para sentirnos abandonados o abrumados, porque Jesús agregó diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué ha de tratarnos el mundo con odio, con persecución y con tribulación? Bueno, creo que hay dos razones importantes. Una, en general, porque el mundo está en el regazo del maligno. Y segunda, específicamente, porque pertenecemos a Jesucristo. El mundo odia a Cristo y por lo tanto nos odiará a nosotros también. Pero allí está el secreto de nuestra contraestrategia. Por el hecho de que somos diferentes, muchos en el mundo se darán cuenta de lo que les está faltando y serán llevados a Cristo. Esto es un ejemplo clásico del viejo dicho que los opuestos se atraen. El doctor Martin Lloyd-Jones tiene razón cuando escribe lo siguiente. La gloria del Evangelio está en que cuando la iglesia es absolutamente distinta al mundo, entonces invariablemente lo atrae. Es allí cuando el mundo es llevado a escuchar su mensaje, aunque al principio le haya odiado. Si nuestro mensaje es un espejo que refleja el mensaje del mundo, este nos mirará con desprecio y seguirá su camino diciendo, ¿qué tiene de eso de nuevo? Si lo he oído desde que nací. Pero si el estilo de vida del cristiano, si su motivación, así como sus respuestas, son diferentes a las que el mundo tiene, el mundo no puede hacer otra cosa que sentarse y preguntarse, ¿cómo es posible que yo viva en el mismo lugar que estas personas que viven una vida diferente? ¿Por qué yo no puedo dominar este hábito y ellos sí? ¿Por qué el amor de ellos es tan profundo y duradero y el del mundo tan superficial e inestable? ¿Cómo ellos pueden perdonar y no guardar resentimientos? Y yo no puedo soportar que alguien me haga algún mal. ¿Cómo pueden estas personas demostrar misericordia con la gente que tiene necesidad y yo no tengo ningún deseo de sentir compasión? ¿Capta usted el mensaje, amigo, amiga? Para hacer un impacto duradero en una sociedad hostil, uno debe ser distinto a ese sistema y nunca idéntico a él. Volvemos a la pregunta de Isaac Watts. ¿Es el mundo vil un amigo que contribuye a mi acercamiento a Dios? Por supuesto que no. Más bien, actúa en forma contraria. Pero sabe, la iglesia es un amigo que nos ayuda a tener la atención de aquellos que necesitan desesperadamente a Dios. Y eso es lo que el Sermón del Monte nos enseña en Mateo capítulo 5. Debido a la inmensa hostilidad y a la intensa batalla, seguro que Jesucristo nos va a decir que tomemos el toro por los cuernos. Sus palabras seguramente le van a sorprender a usted. ¿Qué clase de soldado se necesita para estar en esta batalla? ¿Qué tipo de persona debo ser cuando vivo en este ambiente tan hostil? Escuche lo que dice Jesucristo de cuáles son los soldados de la cruz. Mateo 5:3, el pobre en espíritu. Mateo 5:4, aquel que va llorando. Mateo 5:5, el manso, el humilde. Mateo 5:6, el que tiene hambre y sed. Mateo 5:7, el misericordioso. Mateo 5:8, el limpio de corazón. Y Mateo 5:9, el pacificador. Usted podrá decir, ah, pero yo pensaba que vivía en un mundo donde cada quien debía comerse el uno al otro. Tal vez usted lo que piensa es que se tiene que ser rudo, tosco y egoísta para poder lograr algo. Tal vez usted piensa que si no vive así, el mundo lo convertirá a usted en una alfombrilla para limpiarse los pies. Quizás al momento de su ministerio, Jesús no se dio cuenta de que habría persecuciones y tribulaciones en este mundo. Si usted piensa eso, déjeme decirle que está equivocado. Escucha lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Debido a que nuestra vida es una reprensión para aquellos que están sumergidos en el sistema de este mundo, ellos nos pondrán a prueba. ¿Cómo es que un soldado armado con humildad, contrición, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, pureza y paz puede impactar a este mundo que es tan tenebroso y depravado? ¿Qué tipo de arma es la humildad o la pureza? Jesucristo nos ofrece la estrategia única en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, cuando Él usa dos metáforas domésticas para mostrar cómo los creyentes hacen impacto que dura aquí en este mundo. Él dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Repito, para hacer un impacto duradero en una sociedad hostil, uno debe ser distinto a este sistema y nunca idéntico a él. Note que el Señor no nos dice, vosotros podéis ser la sal o debierais ser la luz. No, Él dice, vosotros sois. Ni siquiera es necesario orar diciendo, Señor, hazme realmente la sal o hazme verdaderamente la luz. ¿Sabe por qué? Porque usted ya lo es. Frente al odio, frente a la maldad, frente a la persecución del mundo, a los hijos de Dios, la contraestrategia es sencilla. Es sazonar e iluminar el mundo. Es ser la sal y la luz de la tierra. Somos la sal de la tierra. No solo la sal para el vecindario o la ciudad donde vivimos, sino suficiente sal como para salar al mundo entero. Somos la luz del mundo. No somos una luz que solamente alumbra el barrio, sino suficiente luz para iluminar a todo el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, nadie más. No solo son los que son estudiantes del seminario o los que están en la vida ministerial, sino todos. Todos los cristianos somos llamados a ser sal y luz del mundo. Quisiera recordarle de algunas cosas que tal vez usted haya olvidado. Primero, recuerde que el mundo está en un proceso de decadencia. Es un proceso lento de contaminación. El apóstol Pablo lo describió así. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. Nuestra generación es una generación de criminales y pervertidos. ¿Es esta una exageración? De ninguna manera. Si tomamos en serio lo que dice Romanos 3, 10 al 18. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Ofrezca sazón y brillo a este mundo. Como cristianos, este es nuestro llamado. Esas son las exhortaciones del pastor Carlos A. Zazueta en este mensaje titulado Una contraestrategia sencilla, sazone y brille, el cual forma parte de la serie Una fe sencilla. Recuerde que si se perdió una porción de uno de los mensajes de la serie, el audio siempre está disponible en la aplicación móvil del ministerio, también en Spotify, YouTube Music y en visionparavivir.org. Por desgracia, vivimos dentro de un sistema corrupto y que se opone a las cosas de Dios. Sin embargo, ¿qué clase de personas deberíamos ser al vivir en este medio ambiente? Para responder, Visión para Vivir le ofrece el recurso escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Al leer cada capítulo ahora también puede estudiar una porción del Sermón del Monte con la guía de estudio al final del libro. Es en este sermón donde Jesús responde de forma brillante aquellas preguntas complejas que hasta hoy en día las tenemos. Adquiera hoy el libro y guía de estudio Una fe sencilla al enviar su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Recuerda además que siempre se puede donar a través de nuestro sitio web visionparavivir.org y desde allí solicitar el libro escrito por el pastor Swindoll. Pero si usted tiene alguna duda o desea hablar con una de nuestras representantes, lo puede hacer llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. Experimente más de estas verdades transformadoras del Sermón del Monte en la próxima audición de Visión para Vivir.
El mensaje anterior, una contraestrategia sencilla, sazone y brille, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.